Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, en el 125 de Movistar y también en Internet, por supuesto, en Android, en el iOS, en fin, en lo que tengan ustedes, cualquier dispositivo móvil nos pueden escuchar perfectamente. Tienen un iPhone, un 4G, perfecto. Sí, con que esté Coco Mocho al lado, ustedes ponen, pum, Es Radio, ¿sí? Perfectamente, eso no lo pueden impedir. Lo que tampoco podemos impedir es el calorazo que hay hoy en toda la España interior. Ya esto se empieza a caldear. Hoy no va a llover ni en el norte, no llueve ya en ningún sitio y las temperaturas siguen subiendo. Ahora tenemos unos 26, 27 grados ya, y son las 7 en Madrid, y nos vamos a ir a 38, 39 como ayer, o quizá un poco más. La máxima ya 41 grados en Córdoba y la mínima en Lugo 13 grados. Bien, vamos con las noticias del Santander con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Les decía a las 6 que tal día como hoy, hace 40 años, llegó a España la democracia. A casi todo el mundo le salió, nos salió bastante barata. En consecuencia, no la apreciamos. También decía el clásico que se canta lo que se pierde, porque es evidente que en estos años, no en algún momento, sino en un momento preciso, hemos perdido de vista el sentido de la democracia, de ese gran movimiento popular de todas las clases españolas, de todos los partidos, de todas las tendencias, para encontrar un modelo de convivencia. El franquismo no fue más que el resultado de la guerra civil. Pero la guerra civil fue el resultado de un mecanismo socialista y comunista, pero esencialmente socialista. El Partido Comunista solo tuvo importancia en la guerra, y porque eran los chicos de los soviéticos, nada más. El que nos lleva a la guerra civil es el Partido Socialista. Dos tercios del Partido Socialista, porque un tercio que se enfrentó con los otros dos, pero perdió. El tercio decente es el de Besteiro, el infame, el de Largo Caballero, y el siniestro, el de Prieto, que como siempre estaba en medio y como siempre al final tendía hacia el mal. Luego de viejo pidió mucho perdón a España, ya están sus escritos, por el golpe de Estado del 34, también por el 36, en fin, que él hubiera podido decantar la balanza hacia un partido socialista moderado, como lo sabía en Europa, en Alemania, en Austria o en Francia, o el Partido Laborista, Fabiano también le llamaban, en Inglaterra. Y sin embargo aquí, pues al imbécil de Largo Caballero, con dos asesores, Arakistain y Álvarez del Valle, dos tiparracos siniestros, sobre todo Álvarez del Valle, un agente soviético, pues se pusieron a bolchevizar el Partido Socialista. ¿Para qué? Para conquistar el poder. ¿Cómo? Por la fuerza. ¿Cuál fue la herramienta? Primero las juventudes, con Santiago Carrillo al frente, tenía 19 años, ya era igual de malo, que se convirtieron en parte, en verdadero Partido Comunista. Pero había dos agrupaciones de masas de izquierdas en España, que eran los anarquistas y los socialistas, con la UGT y la CNT, las dos centrales obreras. Los anarquistas eran comunistas ya desde la Primera República, pero unos venaos, terroristas, había gente decente, había vegetarianos, esperantistas, había asesinos de la FAI, había de todo. Había buenos abogados, había honrados agricultores, había la CNT era la viva expresión del caos popular español. Pero con eso, con el caos no llegas al poder nunca. Con el caos lo que haces es jorobar, pero caos no. Es una gente curiosa. Bien, pero los marxistas, que eran los del PSOE, esos no eran curiosos. Esos eran directamente lerdos. También estaban, al principio, cuando Pablo Iglesias primero, Pablo Iglesias Posse, lo dirigió, crea la UGT y el Partido Socialista, pues estaba en una línea terrorista, pues como la del propio Marx, la que luego desarrolló Lenin. Sucedió que, como aquello no salía, la primera vez que llega Pablo Iglesias primero al Parlamento, amenaza de muerte al presidente del Consejo de Ministros, don Antonio Maura. Y además dice, nosotros acataremos la legalidad mientras nos convenga, mientras cuando no nos convenga, no. O sea, hay que reconocerle claridad al sujeto, despreciable sujeto, lerdo sujeto, estúpido sujeto. Pero poco a poco empezó a entrar en el Partido Socialista gente alfabetizada que iba más en la línea de lo que era la socialdemocracia, sobre todo porque después del 17, ya viendo la dictadura comunista en Rusia, pues muchos espantados dicen, no. Bien. Pues aquí se produce, en el año 33, en la Segunda República, un suceso que no debe sorprendernos. El Partido Socialista pierde las elecciones. Había huido el rey y había llegado un gobierno provisional, básicamente masón, con presencia socialista muy importante. La masonería explica la constitución anticatólica, anticristiana y bastante idiota de la Segunda República, aunque la cuestión nacional es, por supuesto, menos mala que la actual. Quiero decir que la idea nacional la tenía. Pero en el 33 hay elecciones y pierde. La izquierda pierde las elecciones y gana la derecha cómodamente. ¿Y qué pasa con la izquierda? Pues que no se resigna a perder las elecciones. Ellos querían instaurar, la izquierda burguesa, un régimen masónico como el de México, con el PRI, ellos siempre en el poder, y ya la izquierda más proletaria, como se decía entonces, porque entonces sí que había pues grandes sectores obreros, ahora no, ahora estamos en una sociedad de servicios, es inimaginable la idea de fábricas y fábricas y fábricas, pero entonces era así. Bien, y estos deciden ir al golpe de Estado. Y montan un golpe de Estado al estilo comunista, y lo monta el Partido Socialista y la Esquerra Republicana. Estamos siempre en las mismas. A lo largo del 33-34 se produce esa bolchevización, hay un congreso del PSOE que se rompe, ganan los extremistas, estaba igualado Largo, Caballero y Besteiro, digamos. Besteiro, que era catedrático de lógica, un pesado escribiendo, la verdad. Yo el libro Marxismo y Antimarxismo, que debo ser el tercero que lo ha leído, Pablo Iglesias a lo mejor ha visto la solapa, lo dudo porque es un analfabeto funcional. Pero en fin, de verdad que es un plomo. Pero era un tío decente. Si al final en la vida política lo único que buscas no es gente que tenga una idea u otra, sino gente decente. Con la gente decente se puede pactar. Uno puede tener unas ideas u otras. Pero con la gente decente se puede vivir. Con los indecentes no. El lerdo indecente era Largo Caballero. Y el canalla indecente fue Indalecio Prieto, que fue el que organiza las armas, el barco, en fin, barco con armas, y el que promueve la sublevación en toda España, dicen la revolución de Asturias. En Asturias no hubo ninguna revolución. Fue un golpe de Estado en toda España, con 1.600 muertos en toda España. Y en Cataluña un golpe de Estado separatista. O sea, exactamente en lo que estamos ahora. ¿Qué sucede? Bueno, pues que el gobierno de la República hizo una cosa bien, que fue acabar con el golpe. ¿A quién llamaron para que acabara con el golpe en Asturias? Que es donde ya los anarquistas se sumaron, empezaron a matar curas. Se ve que era una afición. O sea, parecía una rebelión teológica más que una rebelión social. Lo primero que hacían era matar a gente que iba a misa. ¿Por qué? Porque iba a misa. Ya me contarán ustedes eso en qué afectaba los salarios. Bueno, pues eran las obsesiones de entonces, que ahora copian esta colección de mangutas que ayer intentaron llegar al poder por la vía rápida, como siempre. Bien, pero realmente, ¿a quién llaman? Llaman a Francisco Franco, que era el militar más prestigioso, que era el jefe de la Legión, y efectivamente llegó a Asturias y en 10 días acabó la historia. ¿Qué hizo mal la República? No echar de la política al Partido Socialista y a la Esquerra. Lo metió un poquito en la cárcel, pero bueno, no vamos a juzgar, quién más, quién menos, tenía amigos, otro tenía primos, hombre, un golpe de Estado es una cosa muy seria. Y naturalmente el 36 volvieron a las andadas. Compraron, robaron las elecciones, o sea, porque las elecciones en el 36 las ganó la derecha, robaron las urnas, falsificaron los datos, y aún eso no hubiera sido malo, porque que haya un gobierno más o menos legítimo, vale, el problema es que ese gobierno era para tomar el poder y quedárselo para siempre. Todo el proceso, desde febrero del 36 hasta julio del 36, hay cientos de muertos, miles de expropiaciones de fincas, gente que huye, ni se sabe la cantidad de delitos. Hizo una enumeración Gil Robles, que era uno de los jefes de la oposición, había dos, Gil Robles y Calvo Sotelo, tremendo. Y decide el gobierno del Frente Popular, provocar ya directamente la guerra civil, y una noche van a matar a Gil Robles y a Calvo Sotelo. ¿Por qué? Porque estaba disperso el ejército y pensaban que provocando la guerra la ganaban. No encontraron a Gil Robles en su casa, encontraron a Calvo Sotelo, la escolta de Indalecio Prieto, lo secuestró y lo mató. Ahí se dispara la guerra civil, a la semana ya está. Dicen, hombre, ya, si están matando a Calvo Sotelo, o nos rebelamos o nos matan a todos en la cuna, o sea, se acabó. Y ese es el comienzo de la guerra civil. Todo empieza porque los socialistas no admiten perder el poder. Y además quieren imponer una dictadura del proletariado, decía. Bueno, ahí el único que había trabajado de joven un rato era Largo Caballero, que era estuquista. Pero luego era un liberado sindical que no pegaba, vamos, un lerdo. El Lenin español, se le llamaba. Bueno, pues ayer tuvimos la versión ridícula, la versión 2.0 de esa actitud antidemocrática. Lo que hace 40 años, se cumplen hoy, empezó como un proyecto de convivencia, se ha convertido otra vez en un campo diagramante, en un palenque en el que diversas fuerzas políticas se supone que deben competir a muerte para quedarse con el poder. No, es que el diseño es que aquí nadie compite a muerte, salvo los asesinos. No, es que aquí los gobiernos tienen que poder sustituirse mediante la democracia, pacíficamente, hoy tú, mañana yo, y sobre todo, sea un gobierno de un color o de otro, tiene que respetar la Constitución, las libertades de los españoles. Este es el verdadero problema, porque el problema de la Constitución es que se basa en la soberanía nacional española, y ahí la izquierda, como no puede ganar las elecciones, como no puede tener el poder para siempre, lo que quiere es cargarse la Constitución y empezar un modelo revolucionario, el de la guerra civil, exactamente el de la guerra civil. Bien. Esta moción de censura, donde nadie ha hablado de la guerra civil, curiosamente, están todos de acuerdo en desenterrar a Franco, pero nadie en recordar cómo Franco llegó al poder y por qué se mantuvo. Y también porque del franquismo pasamos a la democracia sin muertos. Mira que es difícil. Porque en las elecciones, de tal día como hoy, hace 40 años, no hubo un muerto en España. Dice, hombre, después de tantos años habría... No, 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 lo que había era una conciencia de que aquello no se podía repetir. En esa época la gente decente mandaba en España. Gente con experiencia, que sabía lo que era sufrir, lo que era ganar, lo que era perder, pero también los que habían ganado habían perdido. El que no había perdido una madre, un hijo, y el que no a un tío cura que le dio la primera comunión. O sea, todo el mundo había perdido. Y por lo tanto, todo el mundo estaba dispuesto a no perder. Y la manera de no perder es un régimen constitucional. Cambiar el gobierno sin violencia. Eso es la democracia. Pero la democracia es un medio que sirve al fin de las libertades en España, que es el ámbito de nuestras libertades. Y no hay más. ¿Qué ha pasado en esta moción? Bueno, pues que seguimos en la cuestión de fondo. ¿Quieren los socialistas jugar lealmente con las reglas del sistema democrático o no? Con Zapatero rompieron la baraja, volvieron a la guerra civil, la ley de venganza histórica, todas estas mamarrachadas infectas y totalitarias. Podemos es mucho peor, Podemos es un partido, es peor que cualquier partido comunista que haya habido en España, con la excepción del FRAP, el del padre de Iglesias, y el Grapo. Peor. Peor que cualquier PC que haya habido en España, hasta el de Carrillo y la Pasionaria, peor. Bien. Y entonces, ¿cómo ha salido esa moción en que estos tíos, que tienen solamente el apoyo de los acogedores de la ETA y los acogedores de Terra Lliure, que esos son los apoyos que tiene Pablo Iglesias, los recipientes naturales del terrorismo vasco y catalán? Eso no tiene más. Pues lo decíamos ayer, lo único que puede salvar estos tíos de ser triturados es el Partido Socialista. Por desgracia, me temo que de nuevo el Partido Socialista va a volver a traicionar a España, a romper la democracia y a meternos en un lío. Ahora el Largo Caballero no es Corto Zapatero. Ahora es interminable.
El Congreso de los Diputados ha rechazado la moción de censura de Pablo Iglesias al gobierno de Mariano Rajoy con 170 votos en contra, 82 a favor y 97 abstenciones. En Podemos están satisfechos con el resultado y ven cuatro objetivos cumplidos. Una nueva imagen de Iglesias, un buen estreno, dicen, de Montero, la presentación de Rajoy como el presidente de la corrupción y la posibilidad de formar con el PSOE una nueva mayoría.
Pedro Sánchez, que este fin de semana afronta el Congreso Federal de su partido, escribe un artículo en el diario El Mundo donde avanza que se esforzará por conseguir cuanto antes una amplia mayoría parlamentaria en el Congreso que desbanque al PP del Gobierno. Añade Sánchez que si siguen los vetos, buscará el apoyo mayoritario al cambio en las urnas. El nuevo portavoz de la formación, José Luis Ábalos, recogía el guante lanzado por Iglesias y este lo agradecía.
Los socialistas somos los primeros en valorar la necesidad de censurar este Gobierno. Creo haberlo dejado claro. Somos los primeros también dispuestos a construir mayorías alternativas en esta Cámara. Le recojo el guante. Para desmontar las políticas injustas del Partido Popular y para sacar adelante las reformas justas que reclama la sociedad española. Ahí nos va a encontrar siempre.
Quiero quedarme con las partes de su intervención que me parece que comparto, que compartimos y que permiten imaginar un tipo de entendimiento que creo que es bueno para todos. Creo que ha hecho usted un diagnóstico de la situación social y la situación institucional en España que se parece mucho al que hicimos nosotros ayer.
Ese tonito de matoncito intelectual, ese tonito de borde pedante, fatuo, profesorcillo de 3 al 4, incapaz de aprobar una oposición, que presume de las solapas de los libros que no ha leído. Ese tonito de matoncito. Pero el Partido Socialista lo que está consiguiendo es romper con cualquier posibilidad de moderación. Porque ayer, al mismo tiempo, que sin venir a cuento, sin ninguna razón, después del discurso de Rivera, que fue excelente, diciendo, vamos a ver, ¿usted de qué se queja, Coleto? Pero si es usted el que puso a Mariano Rajoy, por no votarnos a nosotros con el PSOE de Sánchez cuando Sánchez se fingía moderado. Pero si es usted, pero si todos los casos de corrupción que citó la cónyuge, cónyuge, pero para ellos, como son analfabetos, cónyuge. Pero si todos tenían más de un año, ¿por qué no lo echaste entonces si eran tan graves? Pues lo único que os interesa es llegar al poder, ahora la feliz pareja. Vete tú a saber cuál será la pareja el año que viene. Pero Ciudadanos ayer estuvo mucho más duro que el PP, porque Mariano de vez en cuando se aburre de todos nosotros siempre. Y así como resistió bien lo que a él se, todo aquello en lo que se refiere a él, en cambio, como proyecto político para el partido, para el PP, no dijo una sola palabra. O sea, no dijo nada que sirviera para alguien más que para Mariano Rajoy. El único que habló de política por la mañana fue Rivera.
El debate entre Iglesias y Rivera fue de los más broncos de la sesión. Rivera le echaba en cara al Podemita su inexistente programa de gobierno e Iglesias acusaba a su partido de echarse en manos del Partido Popular. El líder de Ciudadanos recordó en varias ocasiones durante su intervención que los podemitas van de la mano de Bildu y Esquerra. Iglesias le decía que en política no valen nada.
Y usted, entre otras cosas, no será presidente de este país porque los españoles saben que usted no quiere que este país vaya mejor. Usted prefiere que este país vaya peor solo para que ustedes asalten los cielos. Y yo prefiero, en cambio, señor Iglesias, que este país vaya mejor, incluso si todavía no gobierna Ciudadanos. Esa es la diferencia entre Podemos y Ciudadanos.
Ustedes no son una fuerza de ámbito estatal. Ustedes no gobiernan en ningún lugar relevante. Ustedes no sirven para nada en política, señor Albert Rivera, más que para sostener a estos señores.
El señor presidente Rajoy es presidente también gracias a usted. Si Podemos no existiera, a lo mejor no sería presidente. Así que usted nos intenta dibujar un nuevo relato con autobuses, tramas, pero la realidad es así de cruda, señor Iglesias. Porque usted no tiene como objetivo que España mejore. Su objetivo únicamente es destrozar al PSOE.
Ustedes no tienen la decencia política, la gallardía política de no verse permanentemente humillados por estos señores que los utilizan como mero bastón. Pasará usted a la historia como eso, el escudero del Partido Popular.
Lo dice el lacayo del separatismo. Lo dice el cipayo de la Esquerra Republicana y de la ETA. Pero le plantó cara muy bien. Estuvo bien Rivera ayer. ¿Qué pasa? Que la prueba de hasta qué punto son etarras, o batasunos, o etasunos, en fin, hasta qué punto Podemos es una fuerza totalitaria, protegida por la gentuza totalitaria que hay en los medios de comunicación, en general, casi todos del PP, es que se hacen las víctimas. Una de las características de los etarras es que siempre eran las víctimas. Las víctimas del terrorismo eran culpables de que los etarras, cuando los pillaba la Guardia Civil, estuvieran en la cárcel. Bueno, pues se hace la víctima, la matoncita, o sea, la cónyuge del cónyuge, va y se hace la víctima. O sea, se morrean en el Parlamento. Es verdad que también se morrea con el siniestro Domenech, homenaje a Brezhnev y Honecker. Pero todo el mundo sabe que ha ascendido a portavoz y ha quitado de rejón porque está liado con ella. Pero si es que se dan el pico en el Parlamento. Hoy, que es que ha dicho Rafa Fernando que tienen una relación. Hoy en El País hay un tal Íñigo Domínguez, que debe ser el último becario ascendido por Cebrián. Dice, hizo comentarios machistas, comentarios sexistas. ¿Pero tú qué dices? ¿Pero dónde están los comentarios sexistas? A ver, majaderos. Primero ponen el típico, es típico del Batasuna, o sea, de la ETA, típico. Primero el adjetivo insultante, y después ya te cuentan, pero primero el adjetivo insultante. Modelo soviético, cubano, etarra, o separatista catalán, que es lo mismo. Primero el adjetivo, machista, franquista, sexista, etcétera. Y ladrón, claro, ellos no roban. Y después ya te cuentan la cosa, ¿y qué es lo que ha contado? Nada de nada.
Mariano Rajoy decía tras la moción que se siente animado para seguir trabajando. Sin embargo, algunos miembros del Partido Popular declararon a Libertad Digital que creen que la alegría durará poco. La intervención de Rafael Hernando y su alusión a la relación que mantienen Iglesias y Montero encendía a los podemitas, que alimentaban la polémica en los pasillos una vez terminada la sesión.
Hay quien dice que estuvo mejor la señora Montero que usted, pero no diré yo esto porque si no, no sé qué voy a provocar en esa relación. Señorías, relación política.
Señor Hernando, no tiene la palabra.
Creo que lo hecho desde la tribuna, el estilo parlamentario del señor Hernando, es impropio de una democracia, y creo que los diputados y diputadas no tenemos que darle la réplica porque es legitimar un estilo que está en contra de los valores de nuestra sociedad.
¿Para qué sacarles y así vamos a trabajar? Para que el machismo que tiene esta gente, el autoritarismo y las ganas de mirar al pasado formen parte de la historia de nuestro país y formen parte del pasado. Hay una España en marcha y eso creo que lo hemos demostrado con creces.
Gracias.
En marcha hacia el bachillerato debería estar esa España que tú representas, su analfabeta. Pero si en 5 minutos llamaste ladrones, mafiosos, criminales, banda criminal, organización criminal, con la complicidad de esa inútil sierva vuestra, que es Ana Pastor, en 5 minutos. ¿Qué pasa, que no eres la novia del amo? Pues claro que eres la novia del amo. ¿No has sustituido tú a Tania Sánchez como la novia del amo? Sí, sí, la ha sustituido. ¿No la habéis metido detrás de la columna? Sí, la habéis puesto detrás de la columna. ¿No habéis quitado de rejón y has ascendido tú? Sí, 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 sí. ¿Entonces qué? ¿Estilo? ¿Estilo? Mira, tu marido, Quotidi, ahora, como se ha descubierto vuestra relación, que nadie conocía, solamente que os dabais unos achuchones tremendos ahí en el Parlamento, que por cierto no es el sitio ni para dar de mamar ni para dar de besar, digo, para que te enteres. O sea, pero esto es lo que decía tu chico, el chico del maíz. Esto es lo que decía de Ana Botella, que vale 30 veces más que tú.
Que en un día como hoy tengamos que hablar de Ana Botella, que representa todo lo contrario a lo que han representado las mujeres valientes en la historia. Es la que encarna ser esposa de, nombrada por, sin preparación, relaxing cup, off café, con leche y además belicista. Una mujer cuya única fuerza proviene de ser esposa de su marido y de los amigos de su marido. Y en un día como hoy, 8 de marzo, a mí me gustaría felicitar a las mujeres de y agradecerles que no se parezcan a Ana Botella.
Puesta por, promovida por. Querida, te está retratando. Lo que pasa es que tú nunca has ganado unas oposiciones. Ella sí. Bueno, tú has ganado unas oposiciones. O sea, las ganaste a Tania Sánchez. ¿O no? ¿O no? ¿Qué cantidad de mamarrachadas se dicen en los periódicos? ¡Ay, sexismo! ¡Ay, machismo! ¿Pero qué más machismo que poner a la novia de portavoz? ¿Qué pasa? ¿No hay nadie mejor que esta tía? ¿Y no se ha descubierto lo buena que es esta tía hasta que no está con el jefe? ¡Venga, hombre, ya está bien! Pandilla de payasos, hombre. En fin, vamos a ver cómo está el tráfico. Porque en Madrid todavía queda alguna calle libre, Rubén Fernández.
Alguna queda tráfico denso en los accesos a la capital, M30, calle 30, nueve Manoteras y el entorno de la calle Galileo por una peatonalización de 20 metros. Los atascos, como ayer, llegarán de Moncloa a Quevedo. Sabemos cómo se circula por el resto del país. De Getafe, Alicia Gutiérrez, buenos días.
Buenos días. En Teruel van a encontrar cortada hasta ahora en la capital la A23. Está cortada hacia Levante a la altura del kilómetro 124 como consecuencia de un accidente y desvío señalizados por la Nacional 234. Ténganlo en cuenta y circulen con mucho cuidado por ese punto. En Badajoz, además, en la Nacional 432 se incendiaba un vehículo en Llerena y sigue cortado el carril derecho en esta Nacional 432 a la altura del kilómetro 120 hacia Badajoz. Circulen con cuidado. En la provincia de Barcelona ya hay mucho tráfico en las rondas. Lo peor en la B20, 7 kilómetros hacia el Nudo Llobregat. Sigue cortada la C37 en San Pere de Torelló debido a un accidente en el kilómetro 161 y en Madrid hay tráfico lento en los tramos habituales. Destacamos en el sur la carretera de Andalucía desde Valdemoro hasta Pinto, en la carretera de A Coruña en el norte desde Las Rozas hasta la Florida y en la M40 tramos habituales hacia el norte. En Valencia hay mucho tráfico ya en la CV30, en el entorno de Paterna y también en la V30 tramos igualmente de cada mañana en Quart de Poblet y en Chirivella. Es todo.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bien, seguimos en la mañana con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández. Y decía ayer un miembro del Politburó del PP, disfrutemos este momento porque de aquí a un día o una semana volverán las filtraciones, volverán los escándalos y volveremos a las mismas. Bueno, pues no había terminado la moción de censura y ya volvíamos, vuelve la burra al trigo. Después de 2 años y medio en la cárcel, no sé por qué, han sacado, no sé por qué, a Granados. ¿Y qué ha hecho Granados? Vamos a ver, sí.
Francisco Granados ha quedado en libertad después de 3 años de prisión previo pago de una fianza de 400.000 euros. A su salida ha negado cualquier implicación con la trama púnica, ha lamentado la dimisión de Esperanza Aguirre y ha acusado de su condena al aparato del Estado. Avisa de que no dudará en pedir responsabilidades, aunque su intención no es, dice, tirar de la mano.
Horas después, en una entrevista en OK Diario, señalaba a Cristina Cifuentes como la mano derecha de Ignacio González y como la persona que impide su puesta en libertad. Cuenta como un guardia civil le tarareó el himno del PP en el calabozo y señala a Interior por obligarle a compartir celda durante un año con un esquizofrénico preso por asesinato.
Yo no he sido rival por el poder de Ignacio González, porque Ignacio González no ha tenido rival nunca en el poder, ni en el gobierno, ni en el Partido de Madrid. O sea, eso está muy bien para las tertulias periodísticas, pero cualquiera que haya seguido de verdad la información de Madrid sabe que el único que ha mandado en el gobierno y en el partido en todos esos años ha sido Ignacio González. Y durante muchos años.
La señora Aguirre que estaba
y durante muchos años teniendo como mano derecha a Cristina Cifuentes en el Partido Popular. Digo Ignacio González por delegación de Esperanza Aguirre. No digo que ella no que la presidenta no pintara nada, ni mucho menos. No lo digo en plan peyorativo.
Hay una parte cierta en lo que dice y otra que no es cierta, que es que Cristina Cifuentes fue la mano derecha de Ignacio González. Es rigurosamente falso y él lo sabe. Pero, como se achaca a Cristina Cifuentes el haber facilitado, promovido, en realidad haber denunciado toda la historia del canal, como ni Ignacio González ni Paco Granados quisieron señalar a Gallardón como el creador de la trama delictiva, pues que no se quejen. Y si quieren quejarse, que se quejen de verdad. ¿Quién monta la trama? Gallardón. ¿Por qué Gallardón es el único que no está ni en el banquillo ni en la cárcel? Porque ha puesto jueces y fiscales cuando ha sido ministro de Justicia 4 años. ¿Por qué no cuentan eso? Que aquí, claro, no digo que lo que diga no sea verdad, pero desde luego no es toda la verdad. Y alguna parte no es verdad. Y he sido el primero en decir que era una atrocidad y no sabía lo de que lo tuvieran en una celda con un esquizofrénico. Eso es para coger al ministro del Interior y echarle a Villarejo. O sea, no denunciarlo, porque lo denuncias, te toca un juez Podemita y te condena. No, no, no. ¿Para que Villarejo está a punto de ir también a lo mismo antes de? Eso es una vergüenza. Y eso es una vergüenza de Mariano Rajoy, que es el que hace todo esto. Aquí nadie habla de Mariano Rajoy porque es con el que pactan. Pues el jefe de todos es Mariano Rajoy. En fin, vamos con el golpe de Estado en Cataluña, del que ayer, prácticamente en la cuestión nacional, ayer de nuevo solo habló Albert Rivera. Porque por lo visto, Sánchez y el Ábalos este, que me parece que ha sido su primera y última actuación, porque vaya, vaya desecho parlamentario, o sea, qué barbaridad. Puede ser mediocre, estar nervioso el primer día y tal, pero hombre, una nulidad con una voz tan hueca, pues que se nota el doble. Tiene una voz así, un poco aflautada, parece que se nota menos cuando metes la pata. Pero cuando huecas la voz y te pones campanudo, entonces que las meteduras de pata son oceánicas. Bueno, pero el golpe de Estado en Cataluña continúa. Y por supuesto, el gobierno no ha dicho si piensa hacer algo, cuándo, qué. No, no dijo nada. Tampoco le preguntaron. Pero nadie. Nadie le preguntó. Así que ellos continúan.
Carles Puigdemont anunciará a final de mes los aspectos logísticos del referéndum del 1 de octubre. La Generalidad creará una bolsa de 80.000 voluntarios para organizar la consulta. 4.500 harán las veces de agentes electorales y otros 75.000 estarán en las mesas. El presidente catalán dice que no obligará a los funcionarios a hacer nada ilegal.
Ningú. No será forzat.
Nadie será forzado a nada. Abriremos una bolsa para que los trabajadores que quieran, funcionarios o no, se puedan apuntar para que sean acreditados como agentes electorales, para que en el referéndum, como en todas las anteriores convocatorias, sean los que den garantía a este proceso electoral.
Garantía del proceso electoral.
Bien, esto es un problema esencial. Ayer había un suelto en el diario El Mundo criticando a los de la UGT. La UGT y Comisiones Obreras, dos organizaciones corruptas, esto sí que es una organización criminal. Criminal para matar, pero para robar. Como la patronal, las tres. Son organizaciones criminales dedicadas al delito, a estafar a la gente con cursos de formación que no dan y a tener liberados cobrando barbaridades y a llevárselo crudo. Ahí está Fernández Villa, el hombre modelo del sindicalismo, el que ha mandado en la cuenca minera de Asturias durante 35 años, después de ser confidente de la policía franquista durante 15. Léase el libro de Gómez Fouz. Porque aquí hay que saberlo todo. Bien, pues los sindicatos, UGT y Comisiones, son los que están a favor del separatismo catalán. Será por la unidad de la clase obrera. Esto la última vez que vieron un obrero fue a su padre cuando ya estaba en rigor mortis. Digo, en el caso de que no sean niños de papá como los de Podemos. Pero lo cierto es que los sindicatos son el único elemento con el que todavía cuenta Coco Mocho para ver si consigue que los funcionarios se metan en un lío que les pueda costar el empleo.
En el primer pleno en el Parlamento catalán, tras el anuncio de la fecha y la pregunta del referéndum, Inés Arrimadas de Ciudadanos ha exigido al gobierno de Puigdemont que respete la voluntad y los derechos de los funcionarios. Desde el Partido Popular, Albiol asegura que los independentistas están cada vez más solos.
Los funcionarios lo que tienen que hacer es cobrar a tiempo. Y ya sabemos que ustedes están en un Titanic que se está hundiendo, pero no intenten utilizar a los funcionarios de salvavidas, que ya les conocemos.
Usted se ha convertido, señor presidente, junto al señor Junqueras, en unos pirómanos de la política. Cada día son menos, están más solos, pero eso sí, más radicalizados, y prueba de ello la tuvimos con el señor Guardiola el pasado domingo.
¿Y qué va a hacer el gobierno de su partido al respecto, señor Albiol? Porque el último que oí fue al melifluo y untuoso ministro de Educación, Cultura, Deportes del Barça y del Barça y del Barça y del Barça, o sea, el Boixó Noi de Mariano, que ha sustituido al Boixó Cardenal, es decir que no iban a decir nada. ¿Usted cree que a un gobierno en una democracia, cuando le dan un golpe de Estado, se le puede tolerar que diga que ya verá lo que haga, pero que no lo piensa decir? Una democracia que es un régimen de opinión pública, de transparencia en la actuación del Ejecutivo. Bueno, claro, ¿qué va a decir usted? Si a usted lo han echado y han puesto a Millo, que era el que le llevaba la cartera a Durán y Lérida. Anda que. Bueno, lo del banco, es que realmente hay un problema en toda la historia del Banco Popular. Es que apesta de tal manera a corrupción que, como entremos de verdad a arreglarlo, el banquito era pequeño. Pero el roto que va a hacer, por supuesto en el gobierno, y en más que en el gobierno, es brutal. Por si faltaba algo, ahora empiezan a pelearse los enterradores. El enterrador máximo, Ron, y luego el enterrador último, Saracho. Ya acaban en los tribunales, ya como Toño Sanchís.
Eso parece. El expresidente del Banco Popular, Ángel Ron, se querella contra su sucesor, Emilio Saracho, y le acusa de hundir el banco junto con un accionista mexicano para enriquecerse con sus posiciones bajistas. Mientras, el diario El Mundo publica un informe que afirma que la alternativa a la compra del Santander hubiese sido un rescate del Estado que habría costado 30.000 millones de euros a las arcas públicas.
Bueno, una de las alternativas. Bueno, vamos ahora a la prensa económica con la Caixa, porque la verdad es que hay buenas noticias dentro de lo que cabe para los accionistas del Popular. Es una compensación, una cierta compensación que está pensando el Santander, porque ¿qué es lo que le interesa al Santander? Lo que le interesa es heredar la estructura, aprovechar la que pueda, vender la que no pueda, y que los accionistas y por supuesto, toda la gente que tiene ahí sus ahorros, etcétera, pues sigan trabajando con el Santander, que les da más cobertura. Y a eso se ponen. O sea, Ana Patricia Botín, con los datos en la mano, podía llevar a los tribunales a todos los gestores de los últimos 20 años del Popular. Y como tiene dinero el Santander, tenerlos locos en los juzgados 30 años. ¿Eso sería llevar un banco? No. Eso sería llevar Sálvame. Vamos a contarlo.
Es la mañana. Es radio.